Ya estamos aquí. Antes de comenzar a poner las calles, siempre hacemos una pequeña reflexión sobre cosas chulas, cosas importantes, desengrasantes, que encontramos en la prensa y que además me gusta compartir contigo, porque no todo es Cataluña. Desgraciadamente, no todo es terrorismo, o afortunadamente. Y ocurren en la vida cosas maravillosas que me encanta de verdad que nuestra comunidad de ponedores pues sepan que ocurren cosas bonitas en la vida. Mira, es la historia de Spirit. Spirit es un perro víctima de maltrato que se ha convertido en un hito en la medicina veterinaria mundial. Fíjate, por primera vez se ha fabricado una prótesis destinada al mundo animal y ha sido en España, concretamente en el Hospital Veterinaria Valencia Sur. Allí se encuentran los mejores cirujanos maxilofaciales y era lo que se buscaba para salvar al animal. En Sevilla, Spirit fue víctima de un disparo en la cara que le destrozó la mandíbula inferior. Las heridas eran incompatibles con la vida, pero una protectora de animales de esa ciudad pues se hizo cargo con él y lo llevó al veterinario. En un principio lograron estabilizarle, pero era necesario operarle y reconstruirle la mandíbula. Y aquí es cuando entran en acción los veterinarios del Hospital Valencia Sur. 4 meses y 4 intervenciones después, se puede decir que Spirit está recuperado. La operación de casi 4 horas de duración sienta un auténtico precedente en el ámbito veterinario. Como te decía, nunca jamás antes en la historia se había creado este tipo de prótesis para un animal. Esta pues ya ha conseguido alargarle su mermada mandíbula. Y claro, esa mandíbula que estaba destrozada, que era justo la de la parte de abajo, la inferior, pues ya tiene esos 8 centímetros que necesitaba. Ahora Spirit ya está disfrutando de esta segunda oportunidad que le da la vida con su nueva familia de adopción. Hombre, yo creo que el mundo de la medicina puesto también a disposición de los mejores amigos del hombre está muy bien. Y en esto sí que somos una gran potencia. Estamos orgullosos de la medicina hasta para los animales. Son las 4 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo. Estamos en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. ¡Comenzamos!
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y es que la vida es algo maravilloso y por eso nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué guapa estás.
Ah, gracias.
Es que te queda muy bien esa camiseta,
una
esa camisa.
Blanca. Es una blusita
es
blanca.
Que eso nunca falla, vea, guapísima.
Sí, yo soy muy de blanco.
Es que el blanco nos sienta muy
a
bien.
A mí me sienta muy bien, yo lo tengo que reconocer. Sí. Otros colores no.
No, pero el blanco...
El negro me apaga mucho.
Sí, es verdad, el negro más como más triste, ¿verdad? Nosotros somos de luz y de descongestionar un poquito pues la contundencia informativa que tenemos estos días en todos los medios de comunicación. Somos los ponedores.
Pues vamos a arrancar el programa conociendo el tiempo que nos espera para esta semana de la mano de Mar Gómez, del tiempo.es, a ver si empieza a llover, porque te va a parecer mentira, pero es que no cae ni una gota. Yo te voy a hablar de que en Galicia han creado un tipo de cerveza con el ingrediente de un producto típico de esa zona.
Anda.
Ya te contaré cuál. No son los percebes.
No.
De esta ya hablamos.
Ya hablamos en su día,
es
verdad.
Es otro producto típico. Y Estrella Galicia ha dicho, ¿por qué no le metemos un poquito de esto aquí?
Uy,
a ver cómo sale.
Muy bien.
Pues luego te lo cuento. Y no salimos de esa comunidad autónoma de Galicia porque antes de que den las 5 de la mañana hablaremos con Jorge García, secretario de la Federación Gallega de Pesca.
Wow.
Lo que te digo, vamos a hablar con él sobre la sequía que está empezando a afectar a zonas de España que por lo general nunca suelen sufrir este problema,
claro.
No les suele afectar.
Claro.
Galicia también se seca, Pulpo.
Uh-huh.
Esto es preocupante.
Es una pena, porque si se seca Galicia con todo el agua que han presumido tener y que ha tenido y que es una fuente de agua aquello, pues la cosa es que está chunga. Son las 4 y 9, estamos en directo en la cadena COPE, justo antes de Carlos Herrera. Y te aseguro que aunque sea un horario raro, un horario diferente y duro, hay un montón de gente que nos escucha mientras pone las calles.
Muchos ponedores y nos encanta saber lo que están haciendo. Y la mejor forma de enterarnos cuál es, pues que nos llamen y que nos lo cuenten. Hay muchos que ya lo han hecho, vamos a recordarlos.
Hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicio del Baix Ebre en la AP7.
Uh-huh. Jaime, ¿qué sucedería si tú empiezas a tocar la bocina, la fuerte, no la normal, la otra que tenéis más fuerte?
No llevo yo de esa.
De esa no, bueno, pues la normal, imagínate que empiezas ahí a pitar como un loco.
Uy, pues me pone... Vamos, acabamos la entrevista ahora mismo.
Te la lían, ¿no?
Uy, no veas.
Uh-huh. ¿Qué ruta sueles hacer?
Yo, depende, normalmente voy a Mérida, ayer he salido 2 hermanas.
Uh-huh.
Entonces, esto es porque llevo una devolución, llevo un frigo, llevo una devolución de un material que no estaba correcto y lo estoy subiendo a la herida.
Uh-huh. ¡Qué maravilla! Eso es como cuando uno quiere devolver algo al Corte Inglés, que va con el ticket y lo devuelve, ¿no? Y tú lo llevas ahí en el camión.
Más o menos.
¡Qué barbaridad! Es que lo de los camiones es todo a lo grande, todo a lo bestia. José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4, a las 4 de la mañana.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid, a la planta, sobre las 9 y media a las 10 de la mañana.
Uh-huh. Así. Sí, porque tenéis que tener una preparación especial. El transportar mercancías peligrosas tiene su cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos, es más, es el curso de mercancías peligrosas básico, que es para llevar plataformas, camiones que no son cisternas. Luego tienes el cisternas, que es un curso más avanzado, está el peligrosa, está el de radiactivos y el de explosivos. Son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
Poniendo las calles.
No te sientas raro ni extraño, no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que, como tú, está poniendo las calles en un montón de actividades. Somos la comunidad de los currantes y de la gente que intenta dormir.
Sí, todos ellos, todos los que han llamado, tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú nos llamas, también lo puedes conseguir. El número de teléfono es el 950-60-06. 950-60-06. Ahí nos tienes que llamar, entrar en directo y contarnos cómo pones las calles a esta hora. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales nos puedes seguir a través de facebook.com/poniendolascalles y también en nuestra cuenta de Twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora, 4 y 12, hora menos en Canarias, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Me cuenta Gloria, me dice: Pulpo, estoy entrando a trabajar en mi turno de urgencias en el Hospital La Fe de Valencia. Reconozco que soy una adicta a poner las calles contigo. Enhorabuena por el programa, te escucharé hasta las 6 un día más. Gloria, bienvenida, gracias por estar en COPE.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vivido. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vivido. Ardiente admiradora y una lista decadente, ser pensante y escribiente de algún versillo autora, aunque ya no estén de moda. Conversadora brillante en cócteles de 7 a 9, hoy nieva, mañana llueve, quizás pasado truene, envuelta en seda y pieles. Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vivido. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vivido. Devoradora de esquelas, partos y demás dolores, emisora de
Qué bonita canción de Cecilia, la estás escuchando en COPE, justo en el primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles. Mi saludo para John, que está en una gasolinera en San Sebastián, en Donosti. Un abrazo muy fuerte, hermano. Gracias por compartir la noche con nosotros.
Tenemos también a José Manuel Tapia en Facebook, nos da los buenos días. Camino de Mérida dice: os presento a dos de mis mejores amigos, y nos manda foto de sus perros, Rumba y Balú. Olé. Ráfagas desde la jungla de asfalto, la vida solo es un viaje de ida. Hay que aprovecharla, nos dice José Manuel. Javi Corta, también le tenemos de Pontevedra por la A6. Dice que intentando vencer el sueño, que hoy es un mal día entre el cansancio del fin de semana que acumula y los paquetes que cada día son mayores, nos cuenta Javi. Ajá. Seguir así porque noches como las de hoy son las que me salváis de que me quede dormido. Y gracias de corazón, de verdad. Antonio Marcos dice que hacemos muchísimo bien a los ponedores. Él es un vigilante desde Murcia, que muchas gracias por estar ahí. Pedro José también nos escribe desde Zaragoza. Dice que ahora mismo tiene 18 graditos. La verdad es que está haciendo un tiempazo para el mes de octubre.
Yo he dormido, bueno, me he tumbado esta noche antes de venir al programa con la ventana abierta en casa.
Sí, o sea,
está en la cama leyendo con la ventana abierta, pero ¿qué tiempo es este?
Muy bueno, muy bueno. Dice que se siente muy orgulloso y muy español viendo por los balcones las banderas de España, de nuestro querido país.
Es
cierto.
Sí, sí, han salido, ¿eh?
La gente, más que incluso cuando ganamos el Mundial, sacaba las banderas cuando salía a la calle celebrarlo, pero ahora están en los balcones. Madrid está repleta también. Y Luis Javier, que nos da los buenos días, dice, gracias por la compañía, yo estoy poniendo las calles desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Un saludo desde Sevilla.
Bueno, nos manda un mensaje Macarena y Esther. Son dos ponedoras que nos están escuchando ahora mismo desde la confitería Gaimon. Gaimon está en La Roda y están, como no podían hacer otra cosa, haciendo miguelitos. O sea, algo muy grande. Los miguelitos son una cosa maravillosa.
Como diría esto del muchacha Danuis, se comen sin sentir.
Es que una cosa sin espinas, sin huesos, con su cremita, con el azúcar por encima.
Eso es más, empiezas por uno.
Uno, y no puedes parar.
Y llega un momento y dices, la caja. Pues
qué rico. Un día tenemos que hablar de las cosas típicas, de los postres típicos de nuestras ciudades en España.
Pues nos quedamos solos.
Es que tenemos una cosa por ahí, unas cosas riquísimas. Son las 4:16, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hay cierto día en la semana que es un placer contar con ella. Es doctora en físicas, es meteoróloga, trabaja en la web referencia del tiempo en España, eltiempo.es. Y tiene además el detallazo de pijama en cuerpo, ponerse en contacto con nosotros para contarnos qué tiempo nos espera. Mar Gómez, eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Gracias, que ahora ya como estás casada, pues señora de...
Señora de, yo conservo mi apellido Gómez, hombre. Soy muy moderna.
Qué modernidad. Señora
de Tance.
Eso te iba a decir, qué modernidad. Bueno, pues nada, tómate una atmósfera de mi parte. Escúchame, ¿qué tiempo tenemos esta semana?
Bueno, pues hemos comenzado un nuevo mes. De momento esta semana la ausencia de lluvias va a ser la noticia, seguimos sin esa lluvia. Este martes algunas nubes en el Cantábrico, nos pueden dejar alguna gotilla allí, pero en cualquier caso muy poquita cosa. En Cataluña y Baleares también tendremos algunos chubascos, en el resto sol y temperaturas que no varían demasiado. De hecho, Pulpos siguen siendo muy altos para esta época del año. Estamos con temperaturas por encima de lo normal y para que os hagáis una idea, estamos hasta 12 grados por encima de la media en algunas zonas. O sea, está haciendo mucho calor. Y a la vista tenemos las previsiones. Hoy máximas de 35 grados en Badajoz, 30 grados en Madrid, 28 en Valencia, 26 en Barcelona, 31 grados en Ourense y 30 grados en Zaragoza. El resto de la semana tiempo muy estable, soleado, algunas nubes en el Cantábrico, poquita cosa, temperaturas que siguen en estos valores por encima de la media, al menos hasta el fin de semana, y el fin de semana sí que vemos que bajan las temperaturas, pero vamos, ni mucho menos hablamos de ponernos el abrigo ni de sacar la ropa de entretiempo. Bajan, notaremos un alivio, sobre todo todos los que estáis en el sur, pero de lluvia seguimos sin rastro, que es bastante preocupante, la verdad.
Uh-huh. Pues no sé, miedo me da preguntarte por el tiempo que nos espera para el mes de octubre. No sé si va a llegar la lluvia, el estado de los embalses. Es que tenemos unos cuantos frentes abiertos, ¿eh?
Pues es que no me extraña que te dé miedo preguntarme, porque a mí me da miedo contaros. Vamos, tenemos previsiones en cuanto a lluvia, no son buenas. Yo es que a este paso veo Pulpo que me quedo en el paro, porque no tengo nada que contaros normalmente. O sea, como no llueva, yo no sé qué voy a hacer. Pero bueno, de momento la verdad es que siempre hacemos una previsión de todo el mes, echamos un ojito en tendencia a ver si va a llover, si va a hacer más calor, si no. Y de momento nos espera un octubre más cálido en general, a excepción de las islas y del extremo norte de la península, y más seco. Y es que, como os digo, ya fuera de bromas, pues estamos teniendo una situación bastante preocupante. No llegamos al 40% de los embalses a nivel nacional y sobre todo la situación más crítica está en la cuenca del Segura, que está a un 14%.
Ya, tremendo.
Poquísimo. Sí. Y la del Júcar, que está a un 26%. En cuanto a temperaturas, os decía, va a ser un mes más cálido de lo normal, y si echamos un vistazo atrás, llevamos 5 años consecutivos en los que octubre está siendo más cálido de lo normal. Así que, bueno, pues no son muy buenas noticias, la verdad. No,
la verdad que es impresionante lo que tú decías. Cada vez que hablamos contigo es que estamos recogiendo unas noticias que nos dejan un poco como desinflados en cuanto al tiempo, porque yo lo vengo diciendo hace un montón de tiempo. Estaba en Cadena 100 cuando yo siempre preguntaba en Antena, es el planeta nos lo ha dado todos, a todo. A nosotros ahora al planeta le debemos algo. El medio ambiente lo tenemos hecho un cisco, ¿eh?
Lo tenemos fatal y además, si no llueve, pues bueno, los que vivimos en ciudades, en grandes ciudades, ya notamos los efectos de la contaminación, vamos, tenemos sí. Los picos, yo los ojos fatal,
yo
de
los
la
pardos.
Contaminación que hay, claro, es que al final pues una cosa lleva a la otra y desde luego que no estamos ayudando mucho, la verdad. Uh-huh.
Fíjate que octubre no siempre ha sido así, ¿eh? Es una cosa que me ha llamado mucho la atención porque, si no recuerdo mal, hemos tenido octubres con nieve, con tornados, es una cosa súper extraña.
Sí, la verdad es que no siempre ha sido así. Como os decía, los últimos 5 años bastante cálido, los últimos 10 casi todos, menos 2 años, fueron bastante cálidos, pero efectivamente hemos tenido algunos octubres en los que han pasado cosas y grandes cosas a nivel meteorológico. Por ejemplo, tuvimos un temporal de nieve en Castellón y no hace demasiado tiempo. Vamos, hablando en términos de años meteorológicos, en el año 2008 se acumularon hasta 22 centímetros de nieve en Morella y 13 en Vilafranca del Cid. Una nevada bastante temprana. También otra nevada temprana, pero esto hay que remontarse más atrás, en 1957 en Madrid. De hecho, es la nevada más temprana que se recuerda en la capital. Hemos tenido récords de temperaturas. En octubre, por ejemplo, en el año 2014, hasta 36 grados subió el termómetro en Valencia, una barbaridad, junto con la humedad allí. Hemos tenido también tragedias, desgraciadamente, la rotura de la presa de Tous el 20 de octubre de 1982, a raíz de las intensas lluvias, se produjeron unas catastróficas inundaciones, más de 30 personas fallecieron y unas 100.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Y mencionabas también los tornados, pues sí. Sí, también hemos tenido tornados en Mallorca y en Zaragoza, los tuvimos en el año 2007 y en el año 2013, así que para que veáis que ha habido octubres que han sido moviditos, este parece que no.
Impresionante. Oye, María Teresa es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo en Valladolid y dice: Pulpo, felicita por su boda a Mar Gómez, lo hace fenomenal y me encanta la voz que tiene.
Ay, dile que muchas gracias. Pues muchas gracias, María Teresa.
Una ponedora ahí que estará con su lechazo al lado y pasándoselo tan a gustito en la cama escuchándonos. Mar, si nos tenemos que pensar el sitio donde más calor existe en la Tierra o que se haya registrado la mayor temperatura, ¿tú lo podrías saber?
Pues sí, lo acabamos de saber recientemente gracias a una investigación que ha hecho la Universidad de Yale. Hace 40 millones de años, tenemos que remontarnos hace mucho, se registró la temperatura más alta que hemos podido medir en la Tierra. ¿Cuánto crees tú, más o menos? Así, hace 40 millones de años.
40 millones de años.
Una temperatura muy calentita.
A ver, fue en Jerez, donde yo casi me derrito con 48, con 51 grados, pues no sé, ponle que 60 grados.
Pues no, muchísimo más, 2.370 grados centígrados, hace 40 millones de años, evidentemente poca vida podía haber ahí.
Claro.
Y se registró esta temperatura, bueno, pues por el impacto de un meteorito que provocó que la temperatura subiera drásticamente y se alcanzara el valor más alto. Esto lo han investigado a través de unos residuos que han encontrado en el cráter de Circonia. Uh-huh. Y han podido determinar que esa es la temperatura más alta jamás registrada en nuestro planeta. Así que difícil igualarla, ¿eh? Aunque haga mucho calor en el sur, todavía no estamos cerca de ese valor.
Impresionante. Mar, el próximo domingo yo voy a estar en Zaragoza con la cadena COPE haciendo un concierto de los 80 en la Plaza del Pilar. Esperamos unas 30.000, 40.000 personas. ¿Qué tiempo tendremos? ¿Tú me lo puedes mirar ahora para cuando me lo cuentes a las 5 de la mañana el tiempo que nos espera para Zaragoza el fin de semana?
Pues claro que sí. Ya te digo que bajarán un poquito las temperaturas respecto a esos 30 grados que estamos ya durante este martes previendo. Pero sí, bajarán un poquito. Por lo menos ese alivio térmico yo creo que va a ayudar.
Genial. Mar Gómez, doctora en física, meteoróloga y también trabaja en el equipo del tiempo.es. Gracias por estar con nosotros. Un besito, Mar.
Gracias, un beso.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Alberto Contador, en directo.
¿Y tu entorno, tu familia, está de acuerdo contigo?
Llevan pidiéndomelo y...
¿Que lo dejaras?
Y estando para ello.
¿Sí?
Sí, la familia la vive de una manera muy diferente a...
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Mi padre no vio el ángulo en directo. A la hora que era, supongo que estaría echándose una siesta.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Las 4:24 de la mañana, hora menos en Canarias. Quique sale ahora mismo cargado de papillas en su camión. Las ha recogido en Meco y va destino a Córdoba. En su radio dice que va escuchando la COPE y él también pone las calles. Enhorabuena por el programa. Quique, un abrazo y buena ruta, hermano. Tenemos por costumbre dar la bienvenida a los ponedores que nos van siguiendo en redes sociales. Como estamos en facebook.com/poniendolascalles, damos la bienvenida a Luis Miguel Esteban. Nos acaba de seguir y nos está descubriendo pues, los vídeos y las cosas que vamos colgando en nuestra página en Facebook. Pero ya no solamente lo que nosotros ponemos, sino la cantidad de comentarios y las cosas que aporta nuestra comunidad de ponedores. Ramón Pulido, otro ponedor que nos acaba de seguir, como Lola Mijenz, como Juan Carlos Retuerta, como Sonia Amo Arias, como Virtud Esconde y Amalia Maroña, ponedoras que acaban de entrar en nuestro Facebook. Bienvenidos.
Juan Muñoz, también le tenemos en Facebook, nos da los buenos días, dice que está en el aeropuerto Madrid-Barajas. Un saludo para todos. Paco Alonso, él se encuentra en Hortaleza, baldeando las calles. Ferran Pata, él está en el aeropuerto de Málaga. Tenemos a mucha gente hoy en el aeropuerto. José Antonio Martínez, un panadero, listo también para poner las calles. A las 4:30 empiezo en ese momento, os empiezo ya a escuchar. Un saludo enorme. Javier Escudero, buenos días desde Dinamarca, aquí en Ruta, sois los mejores, un saludo. María Joaquina dice que le encantamos y dice: viva España, viva la Guardia Civil y viva la Policía Nacional. Ole, la verdad es que hay que mandarles también muchos recuerdos, sí. No están pasando un buen momento.
Mandamos un saludo a toda la gente también que está en el mundo de la vigilancia, la gente que está protegiendo la vida de los demás y protegiendo los bienes. Mil gracias por estar poniendo las calles. Son las 4:27, hora menos en Canarias.
Vamos con las noticias del día. Hay muchas cosas que contar porque hoy tenemos que hablar del nuevo Premio Nobel de Medicina.
¡Hombre!
Pulpo, y lo vamos a contar porque está muy relacionado con los ponedores de calles. ¿Cuál es nuestro mayor problema, Pulpo? El que tienen los ponedores de calles.
Pues que duermen mal, que duermen no al revés, claro.
¿Ah? ¿Y por qué no pegamos ojo?
Por el estrés, problemas.
Pues tenemos los horarios cambiados.
Horarios del revés.
Entonces esto no te deja dormir. Pues bien, la Asamblea de Estocolmo ha premiado a los investigadores Jeffrey C. Hall, Michael Rosbas y Michael W. Young por descubrir los mecanismos que regulan los ritmos circadianos.
Pero que vengan aquí un día a desayunar con nosotros, por favor.
Se les considera los relojeros del organismo.
Pero por favor.
Ya que gracias a sus hallazgos podemos conocer los engranajes que pautan nuestros ritmos biológicos. Bueno, Al parecer, los ciclos de luz y oscuridad pautan toda nuestra existencia.
¿Qué dices?
El sueño, la alimentación, la presión arterial. Tú no tienes la misma presión arterial de noche que de día.
No, claro, eso sí, ¿verdad?
Ni el mismo riesgo de sufrir un infarto.
¿Y cuándo lo puedo sufrir?
Ni el mismo riesgo, pues por ejemplo, te baja la presión arterial por la noche.
Por la noche, cuando estás ahí intentando cuajarte, ¿no?
Tampoco te cicatrizan igual las heridas de día que de noche.
Pero, o sea,
es que es espectacular.
Cuando me tengo que rasear las vestiduras, tiene que ser de día, ¿no?
Es mejor de
día. Para
no,
que me cicatrice pronto.
Es mejor de noche.
Ah, mejor de noche.
Cicatriza mucho mejor.
Madre mía, qué
esto
cosa
es tremenda. Es tremenda estas cosas. Bueno, te voy a contar que las células madre tienen ritmos circadianos, o sea, todas nuestras células saben perfectamente en qué franja horaria no deben dividirse para protegerse en la medida de lo posible de los efectos dañinos de los rayos ultravioleta. Y gracias al estudio de estos premios Nobel, otros científicos intentan ahora entender por qué una herida, lo que te contaba, se cura y las razones por las que la piel se regenera. Nosotros con este horario nos estamos cargando nuestro propio cuerpo. Tiene que estar flipando.
Espero que nos esté escuchando el jefe ahora.
O sea, tiene que estar flipando.
Sí, es que la verdad, y nos afecta en todo, ¿eh? O sea, las cosas como son.
Yo empiezo a tener cara.
Yo, pues fíjate, yo no duermo como dormía antes, lo tengo clarísimo. O sea, tengo a las 2 de la mañana tengo hambre, cuando vuelvo tengo más hambre, no sé cuál. Voy al baño más.
Es lo que se llama una zorrera.
Es una zorrera corporal.
Es una zorrera corporal.
Como nuestros ponedores. Acuérdate la semana pasada cuando la gente nos mandaba la foto desde la cama escuchando la radio. Es gente que tampoco puede dormir porque no tiene el biorritmo al revés.
Totalmente. Y además te da hambre.
Claro.
Pero no debes comer. Esto está fatal.
Bueno, un abrazo a toda nuestra comunidad que duerme mal, por favor.
Un beso. Poniendo las calles, nos gusta mucho la cerveza y si es de fabricación española, mejor.
Y si está muy fría, a ti te encanta.
Tiene que estar tiesa. En principio, tiramos de las de toda la vida, pero también hemos hablado de las nuevas que van copando el mercado, porque ahora se ha puesto la moda de meterlas un saborcito especial.
Saborcito. Hay algunos que están ricos, otros no tanto, ¿eh?
Bueno, esto es probarlo.
que entre bien, ¿no?
Vale. Por ejemplo, hace unos meses hablábamos aquí con los fabricantes de la cerveza de Percebes, sí. Que así de primera, contado sonaba extraño, pero sí. Luego nos mandaron unas muestritas,
sí, y, oye,
y se bebían estupendamente.
Claro, no, ellos no se metieron con nadie, emprendedores.
Nosotros tampoco.
Claro, unos chavalillos ahí buscando una oportunidad y, oye...
Al que no le guste, que no la beba.
Correcto.
Al que le gusta,
pero nosotros nos pusimos morados.
Nosotros la tomamos tan ricamente. Pues bien, Estrella Galicia acaba de lanzar ahora una cerveza elaborada con pimientos de Padrón.
¿Pero qué dices?
Si es que se están viniendo arriba. Esta nueva propuesta forma parte de una revolucionaria línea de bebidas que va a contar con al menos 4 modalidades. Uh-huh. De momento se ha presentado esta, la de los pimientitos de Padrón. Pero amenazan con lanzar entre finales de año y 2018...
De chistorra.
Otras cervezas elaboradas con productos de temporada típicos de Galicia. Y además piensan darle a todo, ¿eh?
Madre mía.
Han comenzado con la tierra, con los pimientos de Padrón, pero van a probar con mar y con aire. ¿Cerveza de pulpo?
¿Cerveza de pulpo? ¿Tú te imaginas cómo puede estar eso?
A mí si me pones un pulpo también al lado.
Hombre, claro, por supuesto.
A la gallega.
Un pulpique, como
pues
dicen en Murcia, ¿no?
Yo creo que se mezclan los sabores y
delicioso,
no te resulta extraño.
Delicioso, delicioso.
Ahora bien, si te ponen una cerveza de pulpo y de aperitivo te estás tomando unas aceitunas, lo mismo, ahí
no,
choca.
Pero, bueno, lo que te haces es que te pides una ración de grelos o una ración de unas patatitas.
Para que vaya,
claro,
¿no? Para que
combine. Y el pulpo ya lo tienes en la cerveza, claro.
Bueno, pues buena idea, seguramente que funciona. Oye, alucinante lo que ha ocurrido, pulpo, en Alemania. Ya. Un burro ha destrozado literalmente un impresionante deportivo naranja porque lo ha confundido con una zanahoria gigante. Pero tú estás aquí pensando que yo te estoy tomando el pelo y no. Lo que estoy contando es una chorrada. Vamos a ver.
A ver, cuéntame.
Estas mismas palabras... son las que reflejan los agentes en el atestado.
Ajá.
O sea, el burro confundiendo el deportivo con una zanahoria gigante, pues que se lo ha comido.
Que se lo empezaba a comer.
Al parecer un hombre que circulaba con su McLaren Spider por la campiña alemana decidió hacer un alto en el camino. El coche lo dejó aparcado junto a un cercado con tan mala fortuna de que en ese cercado vivía el citado burro. Este que vio el carro tan naranjita dijo, vaya qué buena pinta tiene esto, y empezó a mordisquearlo. El desaguisado es importante, los daños están valorados en 5.800 euros,
madre
aunque
mía.
Su reparación total ascenderá a 30.000. Suponemos que estamos hablando de calderilla para el hombre porque el carro en cuestión cuesta 250.000 euros.
¡Qué barbaridad!
¡Qué jodió el burro, eh!
¡Qué barbaridad! Anda, que el burro, anda que no sabía dónde iba, ¿eh?
Tremendo. Bueno, vamos a escuchar a Tom Petty porque el músico se encuentra al borde de la muerte tras sufrir un infarto. Tiene 66 años, su estado según los médicos es crítico y tal es así que según han informado se ha decidido desconectarle de las máquinas que le mantenían con vida porque no presenta actividad cerebral.
Claro.
La leyenda del rock americano de los años 70 era hallado en su casa inconsciente y rápidamente fue trasladado al hospital donde sí que lograron recuperarle el pulso y monitorizarle, pero no tiene actividad cerebral, con lo cual se prevé que pueda fallecer en las próximas horas. Se espera, en total ha publicado 13 álbumes, sí. De los que ha vendido 80 millones.
80 millones. Bueno, yo dentro de un rato a las 6:45 de la mañana le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera con alguna que otra canción de Tom Petty. Ahora estamos escuchando su mayor éxito a nivel mundial, pero te emplazo a que aguantes hasta las 6:45 porque vamos a recordar canciones de Tom Petty and the Heartbreakers que te aseguro que son una auténtica pasada. Como es una pasada saber que estás al otro lado de la radio. En la cadena COPE en directo estamos poniendo las calles y levantando España. Gracias por estar aquí. Me gusta. gusta ir mencionando a la gente que se toma la molestia en acceder a nuestras redes sociales y les damos la bienvenida. Lo llevamos haciendo pues 2 añitos y es que me encanta ser agradecido porque considero que es un sacrificio. Así que J. Pierre Paredes, gracias, bienvenido. Marius Valentín, Miguel Núñez, Maricruz Villo Pérez, Cristóbal Hernández Roca, Yahweh Martínez Paredes, Luis Miguel Esteban Espeja y Ramón Pulido nos acaban de seguir en Facebook. Es decir, que no estás solo, que no estás sola, que hay un montón de gente poniendo las calles con nosotros y nos encontramos aquí, en COPE. Esta canción se le va a dedicar a todas las mujeres que ahora mismo están descansando en casa.
Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj, me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz, se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, 2 espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra.
El clasicazo, la quiero a morir, en la versión de Francis Cabrel. Estamos en COPE, damos la bienvenida a Esther. Esther es una ponedora que está en una farmacia de guardia y dice que todas las noches nos escucha y le encanta. Y dice, reconozco que alguna que otra vez he pedido este turno para poder escucharos en directo, al margen de que me suelo bajar los podcasts del programa. Muchísimas gracias, ponedora, por estar con nosotros.
Javi Corta nos ha vuelto a mandar un mensaje informándonos de que en el kilómetro 181, en la 6, está ardiendo un tráiler en plena autovía.
Vaya por Dios.
Y dice Javi que los que bajan hacia Madrid con mucho ojito, que justo encima están los cables de alta tensión. Si wow. Podéis pasar la nota por el Facebook o por antena, os lo agradezco. Pues Javi, ya está dicho. Tenemos también a Pecano Blas, nos da los buenos días, dice que está taxiteando, bueno, poniendo las calles en Sevilla. Pepe Campos está repartiendo prensa y Manu Pereda dice que a las 5:30 enciende la COPE en su trabajo, pero él nos escucha ya desde las 4, porque esta es la mejor melodía de aquí. Con todo lo que está pasando estos días, la mejor melodía a escuchar, poniendo las calles y sobre todo el himno de España.
Qué orgullo de audiencia. 4:38, hora menos en Canarias. Vamos a hablar con un ponedor que está en ruta. Lo que no sé es cómo estará poniendo las calles. Alfredo, buenos días, hermano.
Alfredo, no. Ángel.
¿Cómo me has dicho?
Ángel.
Ángel.
Ah, Ángel. Perfecto, Ángel. ¿Por dónde andas?
Pues llegando a destino, llegando a Burgos ya.
Ajá. ¿De dónde has salido?
De Madrid.
Uh-huh. ¿Qué es lo que llevas en el tráiler, en el camión?
Correos Express.
Correos Express. Jolín, ahora mismo estáis arrasando también en distribución, ¿eh?
Que se note, ¿no?, la calidad.
Uh-huh. ¿Qué has cargado hoy? ¿Qué volumen más o menos llevas?
Llevo 5 paletas aproximadamente.
¡Qué barbaridad! ¿Y dónde lo tienes que dejar ahora?
Ahora lo tengo que dejar en la base, en nave, en Burgos, en uh-huh. Y luego se reparte.
Uh-huh. Oye, te está mandando Richie, que está en Toledo, también es de Correos. Te manda un abrazo, Ángel.
Pues igualmente se le devolveremos.
O sea, estáis la comunidad de correos, mucha gente nos escribe que vais repartiendo por toda España, o sea que es el horario del reparto ahora mismo, ¿no?
No, nosotros somos ruta de arrastre y después el horario de reparto viene después. Se clasifica y después se reparte.
Qué bien, qué buena apreciación, es verdad. El arrastre, que es donde lo transportáis y ya luego se distribuye a los centros donde tiene que ir la mercancía, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno.
y de ahí se distribuye. Luego cada repartidor lleva su zona y se reparte ahí.
Qué bueno, Ángel. ¿Tú te das cuenta de la responsabilidad que tienes? Que si no se llega a ser por ti, toda esa mercancía no sale a la calle.
Por eso me gusta mi trabajo.
Qué bueno.
Porque sabemos que hacemos algo bien, por lo menos para todos en ese momento, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Qué bien. Ángel, pues, ¿llevas mucho tiempo escuchándonos?
Bueno, bastante tiempo. Lo que pasa es que he estado un tiempo sin hacer nada y he vuelto otra vez a la guerra.
Uh-huh. Qué bien. O sea que diploma todavía no tienes, ¿no?
No. Pero le quiero tener y ponerle muy grandote porque quiero demostrar, porque quiero que la gente se dé cuenta que esta gente, que la parte esta de Cataluña también forma parte de nosotros, que
claro,
nosotros todos los días hacia allí y ellos vienen todos los días, se mueven mercancías todos los días de un lado al otro.
Claro.
Son tan importantes como nosotros para ellos, como ellos para nosotros.
Exacto.
No, hay gente que no se da cuenta.
Qué bien, Ángel, qué bonito lo dices. La verdad que tienes toda la razón del mundo. Pues nada, desde aquí, que vuelva la cordura y que se solucionen las cosas pronto. Ángel, te mandamos el diploma y me imagino que ahora mismo estás sintiendo mi abrazo, ¿verdad?
Mucho, te le tengo. Vamos, esto ya está sudando,
¿verdad? Hay gente que me dice que aprieto demasiado.
Sí, ya se nota ya.
Ángel, cuida la carretera. Un abrazo, hermano.
Un abrazo igualmente a todos.
Gracias. 4:40, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues estamos en COPE, estamos poniendo las calles. La verdad que estamos viviendo un año muy seco. Está claro que la escasez de lluvias está haciendo que en muchos lugares pues haya restricciones de agua y que peligren las cosechas. Bueno, lo que pasa siempre que hablamos de sequía, pensamos en las zonas del centro de España o del sur, y es que esta vez está afectando a casi todo el territorio nacional. Nos vamos a ir hasta Galicia, allí los ríos empiezan a tener tan poco caudal que se está alterando el ciclo vital de muchos peces y de otros animales que viven de lo que producen esos ríos. Jorge García es secretario de la Federación Gallega de Pesca y está poniendo las calles con nosotros. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo están los ríos gallegos?
Pues están pasándolo un poquito mal este año.
Uh-huh. Parece mentira, ¿eh?
Bueno, sí, no es lo que uno se espera escuchar de Galicia, ¿no? El país de los mil ríos. Uh-huh. Pero bueno, este año, pues no todos, porque hay algunos que tienen todavía sus reservas de agua bastante buenas, pero en general sí que están muy escasitos de agua, con muchos problemas. Sí.
Para que todo el mundo lo entienda, para que nuestros ponedores que nos están escuchando ahora mismo a través de la radio, de la aplicación de COPE o a través de internet, cuando baja tanto el caudal de un río, ¿qué es lo que pasa con ese agua? O sea, ¿cómo les afecta a los seres vivos que hay en ella, como pueden ser, por ejemplo, los peces?
Bueno, el problema fundamental es que la calidad del agua en la mayor parte de nuestros ríos no es toda lo buena que debería ser, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que la cantidad de oxígeno disponible en el agua pues disminuye y entonces los peces y, bueno, todos los organismos que viven en los ríos están un poquito más expuestos a esa fatiga, ¿no? A esa falta de oxígeno, es un sustento vital del río.
Hombre, absolutamente. O sea, el pez se está agobiando, lo está pasando mal.
Efectivamente, como si fueran asfixiando poquito a poco. Uh-huh. Eso es un poquito la tónica general. No hay problemas de mortandad en Galicia, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo, salvo casos muy esporádicos donde pues un vertido de una depuradora, un vertido de una industria afecta muy negativamente, dado que el cauce habitual no es capaz de diluir esa cantidad de porquería que se le manda al río.
¿Y cómo reacciona un pez cuando se empieza a sentir mal, cuando nota que ese agua ya no es como siempre? ¿Cómo actúa?
Bueno, los peces tienen sus mecanismos de defensa, ¿no? Ante los episodios de sequía. Entonces, generalmente, pues, en nuestro caso, los salmónidos, truchas, reos y salmones, que es la especie dominante del noreste gallego, lo que hace es buscar las sombras, las zonas de agua más frescas, donde el agua más fresca siempre tiene más capacidad de retener oxígeno.
Claro.
Entonces ellos buscan tanto las urgencias que pueden salir de pequeños manantiales subterráneos, como el aporte de pequeños regatos que suelen traer agua más fresca y más pura, y evidentemente las sombras, están continuamente buscando la sombra. Reducen mucho su constancia vital, de forma que incluso dejan de alimentarse, Y bueno, y esperan de esa forma, manteniendo ese complicado equilibrio, a que llueva, a que mejore un poquito la condición.
Jorge, tú eres el secretario de la Federación Gallega de Pesca. Esto está claro que está sucediendo, lo estamos contando en COPE, en Poniendo las Calles, pero también notamos que el agua de los ríos muchas veces tiene muchísima basura. ¿Cómo afecta tanta basura, por ejemplo, al caudal de un río?
Bueno, la basura al caudal no afecta. Es decir, la basura lo que está es ¿cómo lo explico? La basura que los vertidos, básicamente, fecales, residuos industriales y residuos ganaderos que vamos vertiendo a los ríos, tiene un efecto a largo plazo que es acumulativo. Entonces, no afectan al caudal. Al caudal afecta directamente las lluvias o las nieves o la regulación que tenga cada río según sus presas. El problema de la basura es que si yo tengo, por poner un ejemplo, un litro de agua y un litro de basura, pues tengo mitad-mitad.
Claro.
Entonces, eso es insoportable. Cuando yo tengo 1.000 litros de agua y uno de basura, pues ya no se nota tanto la basura, ¿no? Ya queda como más disimulada. El problema ahora mismo es que la cantidad de caudal es muy escasa. Por lo tanto, toda una pequeña variación o de incremento de basura que yo he hecho al río le afecta pues exponencialmente. Ese es realmente el problema y lo que puede romper el delicado equilibrio en el que se encuentran muchos ríos en nuestra comunidad. Nosotros aquí el problema que tenemos este año no es la sequía de este año, es que en Galicia el año pasado no ha llovido todo lo que tenía que llover. Es decir, llevamos un invierno, el invierno anterior muy, muy, muy seco, una primavera muy, muy, muy seca y un verano extremadamente seco. De forma que no es que este año sea seco, es que llevamos encadenados 2 años donde no hubo reservas suficientes ni aporte suficiente de agua para mantener el río en las condiciones a las que estamos acostumbrados.
Mira, me llega un mensaje de un oyente, de un ponedor que se llama José Luis Cid, y me dice: Pulpo, yo soy pescador, ¿cómo me va a afectar a la hora de cuando yo lance la caña?
Bueno, este año la temporada en nuestras latitudes están prácticamente cerradas, ya los peces se disponen a pasar este episodio de sequía, que venga la lluvia, que tiene que venir la lluvia para que los salmónidos puedan fresar. La fresa es la reproducción de los salmónidos y que se realiza sobre el mes de diciembre. Pero para eso tienen que estar los fondos pues totalmente limpios por las avenidas de lluvia para que ellos puedan realizar esa función. Uh-huh. Y tener el aporte de calidad de agua. Necesitan aguas frías y oxigenadas para sacar adelante la puesta. Y después hay otra parte, que es lo que ha pasado el año pasado, es decir, la puesta del año pasado, ¿cómo le ha afectado esta sequía? Le ha afectado negativamente, eso es algo seguro. Lo que no tenemos todavía es valores de cómo le ha afectado este tema. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar, es decir, la persona que vaya a lanzar la caña, a lo mejor
como
no
José
lo nota
Luis,
tanto,
sí.
Como José Luis, no, uh-huh. Igual no lo nota tanto el año próximo, igual claro. Lo nota más dentro de 2 años, que es cuando debería surgir el fruto del año pasado y de este. No sé si me explico. Es como si una generación o 2 generaciones de reemplazo de peces se fuera a perder.
Madre mía. También me imagino que ha influido un poco pues el tema de los incendios, todo lo que ha ido cayendo a los ríos, toda la zorrera que se ha montado ahí en el agua y están los peces diciendo, ¿pero qué nos está pasando, Do?
Bueno, no hemos tenido un año problemático en cuanto a incendios este año en Galicia. Sí ha habido otros años. Este año no ha... El tema de los incendios evidentemente afecta mucho, pero si no llueve, es una ventaja en ese aspecto. Si no llueve torrencialmente, porque no se arrastra la ceniza del cauce. Entonces, dentro de lo malo, pues podemos decir que no se ha acabado de complicar la cosa. Ahora, si hay un incendio y se arrastra la ceniza... Bueno, muchos oyentes sabrán que la lejía... Antiguamente la lejía para blanquear se utilizaba mezclando agua con ceniza.
Sí.
Es decir, la ceniza muy colada, mezclada con un poquito de agua, se hace lejía y con eso se blanqueaba la ropa antiguamente. Es decir, tú imagínate un monte que tiene todas las corrientes hacia un río y que llueve. Evidentemente lo que estamos es mandando prácticamente lejía directamente al río, lo cual es en una situación de caudales muy bajos, pues lo que pasa es que se envenena. Bueno, esto es un proceso natural, que
ya.
Cuando los montes se quemaban tal, pero que afortunadamente por lo menos no es la situación que tenemos ahora mismo.
¿Cómo se nota que lo controlas? Y también me imagino que ya a nivel personal, ¿no? Jorge, tú lo estás sufriendo, ¿no? Me imagino que tú te sentirás mal cuando ves los ríos y la situación de Agrodrivas.
Yo como apasionado del tema y como usufructuario de lo que me ofrece el río, evidentemente yo lo paso mal y me da mucha pena y me da pues mucho coraje ver el estado en el que se encuentran. Uh-huh. Evidentemente no está en nuestras manos hacer que llueva más o menos.
Claro.
Es decir, no es culpa nuestra. Es decir, dice, coño, ¿y qué hacemos? Bueno, pues gestionar un poquito mejor el agua y sobre todo en estas épocas ser muy, 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 muy prudentes. Aquella gente que tiene capacidad de hacer daño, pues que sepa que sus acciones pueden ser muy peligrosas o mucho más peligrosas que en otras épocas del año. Me refiero al tema de vertidos, al uso del agua, todo este tema. Es decir, a nivel ciudad, pues todo el mundo se preocupa del agua en cuanto a que abre el grifo y sale agua limpia, y cuando tira de la cisterna, que desagüe. Es la única preocupación que hay del agua, ¿no?
Madre
pero da igual de dónde viene y a dónde va. ¿Cuántos pagamos el recibo del agua? Y hay una parte que pone saneamiento o depuración, pero pagamos por un servicio que no todo el mundo sabemos si efectivamente se está realizando correctamente esa depuración. No sé si me explico, eso es un defecto,
fíjate,
del país.
Precisamente te iba a decir, mejor dicho, lo bien que nos lo estás contando, lo estamos entendiendo. O sea, hay muchos mensajes que llegan y dicen que qué pena que estemos tratando mal al agua y a nuestros peces. Y la gente, claro, está muy alarmada porque si ya en Galicia hay problemas de agua, ¿qué nos va a pasar en el futuro? O sea, que esto hay que reconducirlo, Jorge. Y tú tienes mucha responsabilidad, ¿eh?
Esto no sé de qué forma se reconduce. Se reconduce haciendo un poquito de cultura del agua. Evidentemente en Galicia tenemos un problema con ese aspecto, y es que siempre hemos sido muy ricos en agua.
Exacto.
Por lo tanto, nunca hemos tenido la necesidad de autocontrolarnos, de gestionarlo de otra forma. Entonces, yo no sé si esto es algo puntual o si realmente, que tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta de que esto es un problema que cada vez se va a dar con mayor frecuencia. Entonces sí que vamos a necesitar, pues... cuidar un poquito más el recurso hídrico, eso está claro.
¿Has estado a gusto con nosotros, Jorge?
Encantadísimo de poder exponer esto para el gran público.
Hombre, hay mucha gente que te está escuchando y que la gente tiene que conocer lo que está pasando. Jorge García, secretario de la Federación Gallega de Pesca y a partir de ahora ponedor de calles, como toda nuestra audiencia. Un fuerte abrazo, hermano.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego, Jorge. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Y 51, las 4 en 9 minutos, llegamos a las 5, actualizaremos la información, pero hay tantos mensajes, somos tan grande ya la comunidad de ponedores de calles que nos ponemos a leerte las cosas que nos escribís.
Sebastián Cañabate, buenos días Pulpo, un saludo patriota y español desde tierras sudamericanas, estoy asombrado por el acontecer catalán, dice, un abrazo desde Venezuela. Jaco Brito, café cargadito, optimismo y orgulloso de mi país y de mi gente. Tony Alberca nos dice, buenos días en Fuenlabrada, camino de Morón a Mecanicanear. Ramón Pulido, aquí un nuevo ponedor, aunque yo más que poner calles, te digo que estoy poniendo rúas en Lisboa y así todas las noches entregando piezas de automoción. Saludos. Bueno. Pierre Paredes, buenas, saludos desde Uruguay. Los empecé a escuchar gracias a mi amigo Enrique Rodríguez Toral. Mándenle un gran abrazo a Enrique.
Enrique, claro. Muchísimas gracias por traernos audiencia y hacer más grande nuestro equipo de ponedores. Un abrazo a los dos, gracias chicos.
Funciona el boca a boca. Fernando Llarena dice, comprando en Mercamadrid para subir luego al Mercado Maravillas e intentar agradar a nuestra clientela, y nos ha mandado una foto del diploma que lo tiene colgado en su puesto, en
qué
ese
bonito.
Mercado, maravillas.
Mil gracias.
Muy bien, y luego nos escriben mucho sobre el tiempo, ¿eh? Dice Rafa Rossi, yo me acuerdo en octubre de 2008 que helaba ya por estas fechas en Salamanca y ahora estamos en manga corta. Katy García, buenas noches, pues ayer nos bañamos en nuestra playa, La Barrosa, en Chiclana.
Madre
Hacía
mía.
Un día estupendo. Y Enrique, sin embargo, dice, pues aquí en Donostia ayer no paró de llover, pero como si lo fueran a prohibir. Ya sabes tú que San Sebastián ahí sí que no pierde.
Es verdad, San Sebastián, una ciudad preciosa. Alberto Román Pérez, José Iván Riquelme González, Aquilino Fernández Pérez, Foro Furgoneteros, Antonia Damián Herrera Chávez, J. Pie Paredes, Maris Valentín, Miguel Núñez y Maricruz Billo Pérez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/ poniendo las calles, que hacen que seamos ya en nuestra red social 14.174 los ponedores. Recuerda que si me sigues te voy a mencionar y te lo voy a agradecer públicamente, así que te animo a ver si antes de las 5 de la mañana conseguimos ser 14.200. Necesitamos 26 ponedores en Facebook. Así que te animo a que nos sigas porque te lo voy a agradecer personalmente.
Oye, que te pasen el boli, ¿te has cortado el dedo o qué?
No, esto me lo pintó mi hija para que diferenciara su boli del mío. Y me pintó el bolígrafo por dentro. Me hizo un experimento.
Estoy mirando, está el boli completamente rojo.
Rojo por dentro.
Pero sin embargo es azul. No entendía
claro.
Nada. Digo, ¿esto es lo mismo?
Sí, hizo una cosa con una tinta por dentro del Bic y lo pintó por dentro y dice, papá, es que este es el tuyo y este es el mío.
Menudo artista.
Así que esto es lo que me hizo mi niña.
Oye, vamos a escuchar algunas de las noticias del día, que hay bastantes. Mira qué simpático el reportaje sobre aviones que he leído hoy en ABC. Cuenta un poco las curiosidades de esos aparatitos que nos llevan de un lado a otro desde el año 1914. Mm-hmm. Se utilizan los aviones.
Desde el 14, madre
Lo
mía.
Primero que hemos sabido es el motivo por el que las ventanas son redondeadas. ¿Tú te has dado cuenta que siempre tienen esa formita?
Eso sí lo sé.
¿Así? ¿Así?
Sí.
Te lo voy a preguntar. ¿Nunca te lo habías preguntado? Sí. Porque yo no. Tengo que decir que creí que era por estética.
No, lo leí en un libro. Era porque si no explotaban el avión.
No, esa es la explicación. Al parecer, a mediados del siglo XX se produjeron dos explosiones en pleno vuelo que, tras una larga investigación,
los ángulos rectos,
se atribuyeron a la llamada fatiga de material, que se llama. Al parecer, las ventanas, cuando son cuadradas, tienen los ángulos rectos, causan que el metal en estos sitios experimente más presión
mucha
de la
presión,
que deberían.
Efectivamente.
¿Vale? Ahora son redondas, constan de tres vidrios: el externo, que soporta los cambios de presión, el interior, que protege de los daños por dentro, y el del medio, que tiene un agujerito para regular el flujo del aire. ¿A ti qué te parecen estas cosas?
Me parece súper guay, me parece increíble que haya ingenieros y gente que piensa por los demás para que esto vaya avanzando y se den cuenta de esas cosas y tengamos hoy la aviación que tenemos en todo el mundo.
Pero hay más cosas. ¿Tú sabes por qué la tripulación debe tener unas medidas particulares, al igual que, por ejemplo, la policía o...?
Puede ser por si tienen que sacar a alguien a peso o algo así, ¿o no?
Tiene todo que ver con motivos prácticos.
Sí.
Tienen que medir entre 1,57 y 1,89.
¿Para qué quepan, entonces?
Y tiene una explicación. Por ejemplo, alguien de 2 metros no va cómodo dentro de la cabina,
no, claro,
porque tiene que ir agachado, con lo cual directamente pues no se le coge. Y alguien de 1,50 no llega
a coger las mantas,
ni
las almohadas.
Así que no puede ayudar a los pasajeros. Con lo cual tienen que medir entre 1,57 es la talla mínima y 1,89 es la talla máxima de la tripulación. ¿Y sabías además que hay una aerolínea solo para caballos?
Pues no tenía ni idea.
Solo para caballos. Es estadounidense, se llama H.E. Tex Sutton. En vez de asientos, la cabina está dividida en pequeñas cuadras.
Qué bueno.
Con su paja, su agua, todas las comodidades para los animalitos. Vamos, que viajan mejor que tú.
Y en vez de pasar el zumo y el periódico, les pasarán la alfalfa y la paja y esas cosas, ¿no?
Es tejana, como te puedes imaginar, porque claro, allí los caballos, pues tú imagínate.
Aquí van de un lado a otro,
Muy interesante el reportaje, me ha parecido curioso. Yo te voy a contar ahora la historia de Robert Van Impe, que así tu nombre, pues el nombre...
Bea, me dejas un momento que dé las gracias a los ponedores, porque ya somos 14.200 ponedores en Facebook. Han aparecido 26 ponedores en menos de 2 minutos. Mil gracias
Nosotros
por estar aquí.
Nosotros ya estamos pensando en comer.
Claro, es que esto lo tenemos que celebrar.
Según van subiendo,
a los 15.000, comemos. A los 15.000 hacemos aquí un reto culinario en directo. Perdona, Bea, continúa.
Estupendo. Bueno, yo te iba a hablar de Robert Van Impe, que así el nombre pues no te dirá nada, pero si entras en sus redes sociales verás que su perfil está repleto de fotos con celebridades, ¿eh? A Robert se le ve disfrutando de un viaje en moto junto a Brad Pitt y Angelina Jolie, sentado en un parque con Taylor Swift, esperando dormido sobre el hombro de David Beckham en una gasolinera, pasando una agradable velada con Obama o posando junto a una embarazadísima Beyoncé.
Qué
y
bueno.
Dicho así, dirás, pero ¿quién narices es este
¿Qué está
tal
pasando
Robert?
Aquí?
¿Por qué mantiene una relación de colegueo con todas esas personas? Bueno, pues lo que le pasa es que es un genio del Photoshop. Es tan bueno que parece de verdad que ha estado en todos esos sitios con todos esos famosos. Realmente no conoce a ninguno. Él lo único que hace es añadir una foto suya a la de estas celebridades y da el pego, pero vamos, que sí da el pego. Los montajes están tan bien hechos que se ha hecho famoso. Mira, los tengo aquí y luego los vamos a subir a nuestras redes sociales. Tú imagínate, en el mundo de la fotografía se le conoce como Average Rob. Para que veas que no te engaño, hemos colgado, vamos a colgar algunas de sus obras de arte en nuestras redes sociales.
¡Qué bueno, por favor!
Es impresionante, es que parece que está con ellos.
Pero si es que el que parece que es falso es él y los actores son los que... Son reales, pero qué maravilla, ¿no?
Está genial,
Es una pasada esto, vea, es increíble. Esto hay que compartirlo con los ponedores, ¿eh?
Sí, lo vamos a... Ahí con Taylor Swift.
¡Qué maravilla, por favor! Y las piernas, y lo mismo si estás sin depilar, tiene algún pelo. Es espectacular y se ve, pero está muy bien hecho. Y David Beckham y todo. Y el tío ahí dormido. ¡Qué maravilla! Esto hay que compartirlo, ¿eh? Que está muy bien hecho, esto es una obra de arte, ¿eh?
Hombre, por eso se ha hecho famoso.
Esto
el tío está todo el mundo ahora que quiere, pues eso, que este hombre le haga el Photoshop. Oye, que nos vamos con la música porque no tenemos tiempo para más.
Venga.
Terminamos con la voz de India Martínez, que se encuentra herida tras sufrir un robo en plena calle. La cantante de 31 años presenta unas heridas en el brazo. Son leves, no hay que preocuparse. Pero las que se le causaron debido al forcejeo que mantuvo con los atacantes.
Qué fuerte.
Estos, porque se habla de varios, se le echaron encima para quitarle todo lo que llevaba. India trató de defenderse. Al final la cosa no pasó a mayores, dice que se encuentra bien, que todo ha quedado en un susto.
Menos mal.
Y los tacha de cobardes.
Qué barbaridad. Bueno, pues Adrián Aparicio, Antonio Sánchez, José María Álvarez Herrero, Ismael Meana, José María Ballesta, Mario Martín Salgado, Rosa María Pérez Medina, José Otero Taboas, Sebastián Pepi Hidalgo, Juan Gómez, MJ Álvarez, José Jurado Núñez, Sergio Ciotán, Gabriel Jiménez, Eduardo Acosta, Charlie Wonka, Fernando Ortega, Rafa Pérez Melero, Alberto Román, José Iván Riquelme, Aquilino Fernández, son ponedores que nos acaban de seguir y que nos han ayudado a conseguir en menos de 3 minutos, pues, los 14.200 seguidores en nuestro Facebook. Te animo a que nos sigas porque es la manera de demostrar que somos una comunidad que va creciendo todos los días y que somos los encargados de levantar España. Gracias por estar con nosotros. No te desconectes porque enseguida vamos a actualizar la información y luego te voy a contar una historia con un triste final, pero que te va a dejar un buen sabor de boca. Gracias por escucharnos.
Ya no hay oxígeno de más.
No hay palabra, ya no hay tiempo. No puedo más.